No abandonemos al enfermo. Cristo alivia su dolor en el sacramento de la Sagrada Unción. Son las 8 de la noche.
Dios no se oculta a quienes lo buscan con un corazón sincero. San Juan Pablo II. Radio María es camino de sabiduría.
Muy buenas noches, apreciados oyentes de Radio María en el Perú y en Colombia. Es un verdadero gusto acompañarles como todos los martes con Fiorella de Ferrari. Es el momento de hacer radio, el momento de generar pensamiento. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, a un sacerdote, el padre Ángel Alfaro Rivero, sacerdote de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, quien estará con nosotros. Él está aquí en Colombia. Pero antes me permito presentar a Fiorella. Muy buenas noches, Fiorella. ¿Cómo estamos?
Muy buenas noches, Padre Germán. Acá feliz de estar contigo y con todos nuestros oyentes de Perú, Colombia y de tantos lugares donde somos escuchados.
Sí, muy contento también de mi parte de poder encontrarnos y de estar en la compañía de este apreciado hermano sacerdote, el Padre Ángel Alfaro Rivero. Él nació en la ciudad de Cádiz, en España, el 30 de octubre del año 1971, en el seno de una familia sencilla. Como dice él, trabajadora, realizó sus estudios básicos, medios y profesionales en las escuelas salesianas. En el año 94 decide ir a Perú con el fin de realizar una experiencia como laico en el movimiento de los Siervos de los Pobres, obra fundada por el sacerdote italiano Giovanni Salerno. Durante los 2 años que vivió en el país hermano, discierne su vocación y en 1997 inicia sus estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de Toledo. Continuó sus estudios de teología en el Seminario Internacional San Pedro, ubicado en Wittgratzbad, en Alemania, donde fue ordenado sacerdote por el cardenal Darío Castrillón Hoyos el 25 de junio de 2005, cardenal colombiano. El padre Ángel Alfaro, tras su ordenación sacerdotal, inició su ministerio en el municipio de Anolaima, Cundinamarca, diócesis de Girardot, desempeñando labores pastorales, sociales y educativas con la comunidad del sector. Muy bien, él es licenciado en Sagrada Teología y cuenta con un posgrado en educación en el contexto rural. Bien, va a ser muy interesante esta entrevista, queridos oyentes, porque nos vamos a llevar unas bellísimas sorpresas. Lo que quisiéramos en esta noche, básicamente, Fiorella, es que él nos cuente su vida, de su vocación, y luego ya pues podríamos tocar otros temas de carácter espiritual más puntuales. Entonces, yo quisiera, ¿no?, pedir al Padre gentilmente que nos cuente de su vida, de su infancia, de su España, de lo que él hacía y del por qué descubrió su llamado al sacerdocio. ¿Verdad, Fiorella?
Así es. Y yo, antes de empezar este programa, sentí como el gozo de encontrarme con una persona, como ante la acción del Espíritu Santo en una persona, ¿no? La gracia de la alegría del encuentro ante una obra del Señor en la vida de una persona. Así es que así me encuentro, con esta actitud, en un deseo de escuchar este paso y de ver y contemplar el paso de Dios en su vida, Padre Ángel.
Muy bien, Padre Ángel, bienvenido, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros.
Fiorella, muy buenas noches, Padre Germán, cordial saludo y a todos los oyentes de Radio María. Me han echado ustedes demasiadas flores y la verdad es que eso me da como que...
No, simplemente lo hemos presentado, nada más, ¿no? Era un deber.
Pues, ¿cómo podría decir? Yo diría, tomando las palabras de San Pablo, si de algo uno se puede gloriar, se tiene que gloriar de su miseria, ¿no? Y en definitiva, nuestra miseria es lo único que nosotros poseemos propio y que Dios no posee. Y es lo único que podemos ofrecerle a Dios, ¿no? Entonces, bueno, poco acerca de mi vida, no sé, yo personalmente no la encuentro en particular de interés o de relevancia. Es una vida normal, como bien usted dice. Nací en el año 71 en la ciudad de Cádiz, al sur de España, es costa. Es un entorno muy bonito, ¿no? Bien que las circunstancias, digamos, sociales de finales de los 70, inicios de los 80, en España fueron muy movidas a causa del final del gobierno militar, ¿no?, que durante 40 años dirigió, desde el año 39 hasta el 20 de noviembre del 75, dirigió la nación y bueno, la llegada, digamos, de la transición y la apertura al ámbito democrático, ¿no? Entonces fue, digamos, esa parte es una parte muy, muy particular, bien interesante, ¿no? Bien interesante, y vivida en ese caso plenamente por lo que me cogió el final de la adolescencia y el inicio, digamos, de la juventud. Y bueno, pues como decía, nací en el año 71 en la ciudad de Cádiz. Uno no sabe si es el sur de España y de Europa o el norte del África, porque estamos a 14 kilómetros de las costas africanas, de las costas marroquíes. En una familia pues trabajadora, ¿no? Mamá quedó huérfana muy pequeña, a los 3 años de edad. Y bueno, en esa época de posguerra, ¿no? En el año 39, pues la época del hambre que se decía, pues era difícil surgir, ¿no? Y surgió trabajando desde bien pequeñita, como niña de servicio, ¿no? Y bueno, a los 11 años se conoció con mi papá, quien trabajaba también desde muy pequeño en las artes gráficas, en ese caso en la imprenta, ¿no? Y se conocieron y a los 11 años se prometieron y bueno, se casaron a los 24 años y a partir de ahí, pues bueno, nació mi hermano mayor, en el 71 nací yo y posteriormente, 4 años después, nació la hermana menor. Bueno, la infancia, pues yo tengo recuerdos gratos. Tengo recuerdos muy gratos, y sobre todo de un ambiente pues muy familiar, ¿no? Digamos que la religiosidad era una religiosidad popular, ¿cierto? No había una práctica religiosa, digamos, muy, pero siempre había ese respeto y esa atención, ¿no? Para con los religiosos. De hecho, encima sobre la cabecera de la cama de mis papás siempre permaneció la cruz, ¿no? Digo esto porque para mí fue un dato muy relevante, siendo yo pequeño en el colegio, cuando las escuelas salesianas, ¿no? Hay un momento en el que yo era pequeño y con la llegada, digamos, en el 78 ya de la constituyente y de todas estas cosas, se reemplaza la cruz por la foto del monarca, la foto del rey. Entonces, claro, yo estaba acostumbrado a ver la cruz sobre la cama de mis papás y la cruz sobre el tablero de la pizarra en el colegio, ¿no? Para mí era algo extremadamente normal. Entonces, aquel día que llegué, bueno, no encontramos la cruz, encontramos la foto del monarca, yo me dije, oiga, cuando llegue a la casa y llegue a la habitación de mis papás, no me voy a encontrar la cruz, sino la foto del monarca. Y curiosamente no, continuó la cruz, ¿no? Allí presente. Y es algo que a mí me llamó mucho la atención porque, claro, se estaba generando un cambio social grande que es el que nosotros vivimos luego, ¿no? Esto para decir que a pesar de esos cambios, siempre el núcleo familiar dio contexto. Dio contexto y dio valores, dio principios, y bueno, crecimos, pues bueno, al inicio queriendo llegar a ser en aquella época Pelé o Johan Cruyff, ¿no es cierto? Eran los jugadores de la época, sí. No es Messi ni Cristiano Ronaldo, ahí hicimos algunos pinitos a nivel de deportivo, y bueno, tuve la suerte desde pequeño de tener un vecino, José Segura López, era un hombre que se dedicó al arte, en particular al teatro, ¿no? Y pues desde muy pequeño me vinculé al mundo, digamos, de las artes, comenzando con el teatro, luego se montó una pequeña compañía de guiñol y de marionetas, ¿no? Con la que tuvimos la posibilidad de salir, viajar, que en aquella época era bien difícil igualmente, de conocer otras ciudades, otros lugares, otros entornos, y de abrir, comenzar a abrir horizontes desde lo cultural. Posteriormente, pues bueno, durante la juventud, pues bueno, ahí tuvimos algunos, salimos del teatro y entramos a otro tipo de escenarios, que eran los escenarios musicales, y ahí también pues hicimos algunos trabajos, y sobre todo ahí me coincidió con, digamos, el final de la movida madrileña y, digamos, el inicio en el sur, en Andalucía y en particular en Cádiz, de lo que era el movimiento cultural desde la música, ¿no? Entonces participamos, pero siempre ahí sí derivamos a una tendencia más, más a la izquierda, ¿no? Más hacia el socialismo.
Era la época de la música protesta, que se llamaba.
Exactamente, la música protesta. Y bueno, ahí se generó tanto en el norte como en el sur. En el sur fuimos pioneros, no sé si lo puedo decir con orgullo, pero como digo, me glorío de mi miseria, ¿no? En el norte salió lo que se llamaba el rock radical vasco, que era una música fuerte, una música protesta, surgió todo el movimiento punk. Y en el sur tomamos un poco nosotros las riendas por ese derrotero, y se hicieron ahí, pues bueno, ahí está. Pero siempre desde la protesta, éramos jóvenes, teníamos ese ímpetu propio del corcel negro, ¿no? Diría Platón en la alegoría del carro alado, y que dominó al corcel blanco, ¿no? Entonces, bueno. Y bueno, siendo jóvenes con ese ímpetu, ese contexto social, cultural, político del momento, pues uno tiene sus más y sus menos. Bien, llegado pues el año 94, concluí los estudios profesionales en el área de la electricidad, de la electrónica y la energía solar. Y pues siempre, ya se contaba con ese vacío, ¿no? Porque sí, la cuestión artística y el escenario y todas esas cosas, pues vive uno un poco en ese limbo de glamour, ¿no? Que es una falacia completa, porque luego está la realidad y la existencia, ¿no? Me viene ahora al espíritu la expresión de los existencialistas, que decían, ¿por qué el ser y no mejor la nada, ¿no? Trágica la expresión, ¿no? Pero es cierto, ¿por qué el ser y no mejor la nada? Claro, el enfrentarnos a la realidad y a nuestra realidad muchas veces no es fácil, es muy complejo, muy, muy complejo. Y bueno, Dios, como decía anteriormente Fiorella, Dios se sirve del encuentro, ¿no? Del encuentro para encaminarnos, para hacernos despertar, ¿no? De la apariencia, ¿no? Del aparentar, ¿no? Del parecer y volver al ser. Y bueno, el inicio de ello, había terminado estudios, decidí terminar con el vínculo con el medio artístico, no porque el medio artístico sea en sí malo, para nada, sino porque uno no se sabe conducir adecuadamente, ¿no? Entonces siempre hay excesos, y más en esas etapas, ¿no? Donde uno es joven y quiere comerse el mundo, ¿no? y agarrar el mundo con las dos manos, pues bueno, siempre hay excesos, y en ese tipo de algunos excesos uno cayó, y o me desvinculaba, tenía dos opciones, o me desvinculaba, y opté por la segunda, es decir, me desvinculé. Pero quedó como cierta inquietud en mí, y una tarde viendo, bueno, al mediodía, en la época de en el momento del almuerzo, lo que pasa es que en España, creo que también en Italia, ¿no? El momento del almuerzo es a las 2, 3 de la tarde, no se almuerza a las 12 del mediodía, ¿no? Entonces, por eso digo, en la tarde, viendo las noticias, llegó el momento de la guerra de Ruanda-Burundi. A mí eso no me decía mucho, porque, bueno, Ruanda-Burundi era algo que, bueno, era lejano, ¿no? En cierto modo, pero viendo la pantalla y viendo las noticias, yo estaba almorzando y bueno, pues apareció una imagen que fue la que me hizo reconsiderar, no reconsiderar desde un ejercicio discursivo, sino más bien reaccionar, ¿no? Entonces era un niño africano con una rata en la mano bastante grande, considerable, una rata muerta, y se le acercaron dos cascos azules militares y le quisieron quitar el animal muerto de la mano. Yo estaba almorzando y pues el chiquito lo separó, como diciendo, es lo único que tengo para comer. Y en ese momento me dije, me voy para el África. Y determiné así, me voy para el África, me voy para el África, por cuestiones de seguridad y por la cuestión de la guerra, porque...
¿Eso fue padre de la guerra de Ruanda del 94, en abril del 94, cuando exacto, murieron...
Exacto, que hubo un exterminio tribal...
Sí, murió casi de un millón Utus de personas.
Tutsis, sí.
Exacto. Sí, eso fue realmente muy, muy duro, ¿no?
En un mes.
Uh-huh. Entonces, bueno, no pude ir al África, pero me quedé con la inquietud de poder salir. Y bueno, como los caminos de Dios no son los de uno y las intenciones de Dios hay que escrutarlas, ¿no? Y no son las de uno tampoco, pues quedé con esa inquietud y tuve la posibilidad de viajar al Perú con el Movimiento Siervos de los Pobres, que fue fundado en los años 80 por el padre Giovanni Salerno, sacerdote italiano, siciliano, al cual quiero mucho y le debo tanto. Y bueno, yo fui a hacer este ejercicio con una mirada, digamos, de llego y se arregla toda la problemática existente en el lugar, ¿no? Porque llego yo. Pero no iba con intención religiosa alguna, al contrario, yo era un tanto más reacio a la cuestión institucional y en particular a la cuestión eclesial, ¿no?
¿Y dónde estuvo, padre, sirviendo como laico?
Sí, como laico estuve sirviendo durante 2 años, del 95 al 97. Se tenía la casa en Cusco, Perú. A día de hoy cambiaron la sede y se tiene la casa en Andahuaylas, que es ya camino a Puno, ¿no? Entre Cusco y Puno. Y bueno, me fui porque hubo algo en uno de los boletines que pude leer que fue, digamos, lo que me abrió la puerta, y era: se reciben a jóvenes que quieran dar un año de su vida. Y decía, se reciben también a no católicos o no creyentes, siempre que respeten el modo de vida. Eso fue lo que me llevó a, porque realmente no me apasionaba tanto el lado, digamos, religioso y eclesial. Entonces, no, llegué y fui por un año y estuve dos, del 95 al 97, casi dos. No fueron los 2 años completos.
Bueno, y usted podía contribuir por sus estudios que había hecho, ¿no? En electricidad, en energía.
Sí, ¿no? Yo iba a servir. Yo no sabía realmente, no sabía qué me iba a encontrar. Es decir, era un salto al vacío. Del vacío al vacío, ¿no? Del vacío existencial propio, partía al vacío, porque por mucho que fuese a otro lado, lo que encontraría o pudiese encontrar iba a ser mucho mejor, mucho más satisfactorio que la situación, digamos, en la que me encontraba, que era realmente, pues, completamente, digamos, como digo, vacío, ¿no? No había expectativas, no había, ¿no? Movimiento, digamos, social, cultural, sí, pero llegó a un tope, no se le vio más. La cuestión política, pues hubo un cambio y se volvió a lo mismo, es decir, se estabilizó, no avanzó, nos encontramos realmente desengañados porque pensamos que lo que nos planteaban los nuevos aires eran aires de cambio, y en definitiva no hubo, sí, hubo cambio, evidentemente, sí, pero no era el cambio que nosotros, desde nuestra perspectiva, ¿no?, de jóvenes, y desde nuestra perspectiva ideológica, no era lo que planteábamos, ¿sí? Entonces no había y este punto es importante porque luego me lo confirmó igualmente un militante de Sendero Luminoso en la cárcel, durante un periodo que tuve de trabajo en la cárcel con los senderistas, que ahora lo señalaremos. Entonces mi salto del vacío al vacío, no podía haber vacío peor del cual me encontraba, ¿no? Entonces, vayamos, realmente no sabía qué me iba a encontrar ni qué iba a hacer. Lo único que tenía en mente es esa imagen, y yo decía, yo puedo aportar, no sé en qué, pero en algo puedo aportar, algo puedo cambiar. Y lo que no sabía es que el primer punto de cambio para poder cambiar algo era yo, ¿sí? Ese fue el punto, en definitiva, ¿no? Si uno no cambia, no hay cambio alrededor.
¿Y cómo ese encuentro con toda una realidad tan distinta a la suya, padre, lo fue transformando o afectando? El encuentro también con otra cosmovisión, ¿no? Porque estuvo trabajando en el Cusco. Ajá. Y pienso con una población rural.
Exacto.
Que es muy distinto que el pensamiento, digamos, occidental. ¿Cómo eso fue hablándole en su vida personal?
Pues en un primer momento, Fiorella, perdón, en un primer momento es un choque grande, ¿no? Y lo primero que cae al piso era mi pretensión, ser un individuo pretencioso, ¿no? Voy a llegar y lo voy a arreglar. Es decir, si hay problemas en el Perú, tranquilos, que llego. Ya. Y resulta que llegué y en definitiva no cambiaba nada. Yo me encontraba nuevamente en la misma situación y no me daba cuenta al inicio que el cambio estaba en mí. No, o sea, no se esperaba de esos 2 años que en definitiva estuve. Yo no esperaba que el cambio lo tenía que realizar yo en mí mismo, yo conmigo, por decirlo de alguna manera. Entonces eso era muy difícil, porque era una batalla contra una realidad, uno, que no es la propia, que no es la nuestra, que no se conoce, ¿sí?, y que creemos conocer, pero no la conocemos ni la entendemos, ¿cierto? Y que bueno, ahí se intentaba. Entonces esa imposibilidad me fue amansando, ¿no? Me fue aterrizando. Hubo dos momentos, particularmente dos momentos, que fueron los que me dijeron, no es por aquí. Bueno, tres momentos que me dijeron, no es por aquí. El primer momento es el encuentro con Lucho Hernández, creo que era el apellido, era catedrático en historia, preso y militante de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso, ustedes lo saben bien, era el movimiento, digamos, violento, ¿no?, paramilitar, guerrillero, que surge en Perú, ¿no? Digamos que era el equivalente a los movimientos insurgentes colombianos, ¿no?
Y cuando usted llega ya había sido capturado.
Exacto, sí, ya estaba, digamos, terminando, ¿no? Estaba extinguiendo progresivamente. Entonces, una de las responsabilidades que yo ejercí en esta casa, en la Casa Hogar San Tarcisio, del Movimiento de los Siervos de los Pobres, era el trabajo en la cárcel. Entonces, y particularmente en la cárcel de Quencoro, cerca de Cusco, de la ciudad, ¿no?, a las afueras de Cusco. Entonces se llegaba a la cárcel de Quencoro y uno entraba, pasaba los controles, y al entrar era un patio grandísimo y uno encontraba tres pabellones: el pabellón central, que era grande, y ese era el de presos comunes, un pabellón a la derecha, que era el de mujeres, y un pabellón a la izquierda, que era el de los presos de Sendero Luminoso, los cuales estaban encerrados sin poder salir, solo salían una hora al día al patio, y era un patio dentro de, confinado en ese mismo edificio, no tenían contacto con otros presos, ¿no? Claro, cuando nosotros entrábamos, nos gritaban desde las ventanas: hermanos, vengan acá, ayúdennos. Nosotros mirábamos así, éramos dos los que íbamos con un padre, ¿no?, al trabajo en la cárcel. Y mirábamos, y claro, la desconfianza era grande, porque
desconfianza y miedo.
Miedo, ¿no? Más que desconfianza, miedo. Miedo. En la tecla. Y bueno, un día el padre Giovanni nos reuníamos todos los viernes, antes del desayuno. Padre Giovanni era un personaje, es un santazo, ¿no?
Él vivía ahí con ustedes.
Él viajaba, pero venía muy a menudo a Cusco, ¿no? Entonces, estando allí en Cusco, nos reunió un viernes por la mañana, se sentó, es un hombre grueso, de gafas grandes, con mucha miopía, ¿no?, unos ojitos así muy pequeños, y siempre miraba al infinito, ¿no? Caminaba y miraba al infinito, siempre su mirada estaba en el infinito. Y se sentó y dijo: bueno, ¿quiénes son los que trabajan en la cárcel? Levantamos la mano los dos que íbamos. Y nos dijo: pues bueno, el próximo viernes iniciamos trabajo con los presos de Sendero Luminoso. ¿Cómo? Sí, eso, ¿cómo así? Que no, que sí. Ahí los 6-7 que estábamos en ese momento, y el gran alboroto, claro. Pues, vamos a meter allá. No, que sí, que no, pero ¿cómo así? Nada. Y él miraba al infinito en silencio. Cuando todos terminamos de argumentar y de presentar tal, nos miró así y dijo: una pregunta, ¿quiénes son los que no están de acuerdo con la decisión? Y levantamos todos la mano. Y nos miró con una sencillez tal y con una simplicidad tal que, y nos dijo: cuando terminen el desayuno, los que no están de acuerdo pueden venir a mi despacho para recibir el piquete de regreso para sus casas. Y habíamos ido todos, ¿no? Entonces nos quedamos todos así, pero padre, y no, cuando ustedes vinieron ya esto estaba, y esto es obra de Dios, no requiere de ustedes. Y si ustedes no están aquí para esto, y no están aquí para ellos, no están haciendo nada. Y ya no dijo más, se levantó con su mirada en el infinito y salió. Pues bien, se hizo un trabajo, el primero que entró fue él, ¿no? Él lo dijo y fue el primero que puso el pie en el pabellón, que fue impresionante, porque eran 104 reclusos enfrente de tres, y el padre Giovanni delante, como César guiando sus ejércitos, delante, frente al pabellón, y nosotros dos detrás ahí como diciendo, a ver por dónde salimos, ¿no? Y no, se hizo un trabajo muy bonito, bien interesante, se logró montar talleres, se logró que pudiesen salir al patio y comenzar labores, es decir, humanizar y devolver la dignidad a la persona, ¿no? Porque en eso consiste la misericordia de Dios, ¿no? Por malo que seamos, por grave que haya sido nuestro pecado, la misericordia de Dios está ahí, ¿no? Y regenera a la persona en su integridad, ¿no? Entonces, bueno, se comenzó, ese es un trabajo muy bonito. Entonces yo tenía, como dicen aquí, ¿no?, una llave dentro del pabellón, que era el que me informaba, digamos, de todo lo que pasaba, que era Lucho. Y Lucho me dijo una vez, hablando los dos, me dijo en confianza, yo que era, digamos, tendente a, ¿no? No me sentía, a nivel ideológico, no me sentía muy lejos del marxismo, ¿no?, de las corrientes, particularmente del anarquismo, ¿no? Y me dijo Lucho un día: hermano, si hubiese conocido la verdad, hubiese luchado por mi país con otras armas. Un marxista leninista, confeso y militante, si hubiese conocido la verdad, hubiese luchado por mi país con otras armas. A mí eso me desmontó. Porque una cosa es el indisciplinado de turno, que se cree que está haciendo la revolución, ¿no es cierto? Ese era el caso de nosotros, que teníamos 20, 25 años y éramos tontos hasta almorzar y después todo el día. Pues bien. Y otra cosa era el de un militante marxista convencido. A mí eso me dejó muy fuera de juego, ¿no? Ese fue un primer punto. Un segundo punto fue en misión, salimos de misión un poco más allá de Huancarán, alta cordillera, ya subiendo a los 4.200 metros, fueron 4 días a pie, eso era fascinante. La cordillera realmente me cautivó, porque a esas alturas, algo que yo no había experimentado nunca, y sobre todo trabajando como músico en estudio de grabación, era el silencio. Sí. Y a esas alturas, el silencio lo abrazaba a uno, ¿no? Era algo que frente a la voz del silencio a uno le daba temor, sano temor de articular palabras. Simplemente uno contemplaba, ¿no? Y era en el medio natural, ¿no?
Sí, bien lo descrito.
Es muy bonito, es realmente algo fácil, es muy difícil de describir, ¿no? Pero yo todavía tengo esa impresión muy marcada, ¿no? La alta cordillera, entonces fuimos de misión y resultó que llegamos a la misión en Huancarán. Iba con un padre polaco, el padre Marek Duliniesk, no sé si lo he pronunciado bien, pero polaco, ¿no?
Y resultó... Nadie le va a hacer la evaluación de cómo pronuncia el polaco, padre.
Creo que sacaría un 0 más en tu año de calificaciones.
Tranquilo.
Y entonces llegamos cansados, primero porque llevábamos casi cuatro días caminando y a bestia, ¿no? Entonces, durmiendo allí, sí, donde nos corría la tarde.
¿Quién sabe si llovía, todos mojados?
Claro, pues estamos hablando de alturas...
Sí. Y el problema del oxígeno, exactamente.
Claro, y comiendo poco.
Comiendo
solamente
poco.
Solamente porque eran jóvenes.
Sí, y era la juventud y el ímpetu de la juventud, ¿no? Que lo hace a uno llegar hasta límites insospechados físicamente, ¿no? Porque ya a ciertas edades, como se dice en la misa, ¿no? Ad Deum qui letificat de juventud, al Dios que es la alegría de mi juventud. Llegamos mucho más allá, ¿no? Así la edad no marca. Pero en este caso, bueno, eran 4.000 y tantos de metros de altura, más o menos, entre 3.800 y 4.000 metros de altura. Siempre es muy pesado. Y llegamos como que a las 5:30 a la misión, y como que a las 7 calentamos algo, comimos y nos acostamos porque veníamos cansados y al día siguiente había que continuar, ¿no? Y golpeó la puerta a alguien. Yo me desperté, me salí de mi... Ahí dormíamos en los sleeping, ¿no? En los sacos de dormir. Salí y me encontré un indígena quechua, que entre medio quechua y medio español me dijo que quería confesar. Oh. Y le dije, bueno, la verdad es que yo lo vi, abrí la puerta en el primer momento, lo vi ahí y le dije, espere. Cerré la puerta, saqué comida y saqué ropa, que era lo que traíamos, ¿no? Y lo llevé y se lo abrí nuevamente la puerta sin preguntarle, ¿no? Y se lo entregué. Y él muy decentemente, con una delicadeza que pocas veces he visto, lo puso en el suelo y entre quechua y español me dijo, no quiero comida, no quiero vestido. Sé que los padres están aquí y quiero confesar, soy de tal comunidad, no me acuerdo la comunidad, pero la comunidad estaba a 2 días de camino.
¿Qué cosa? Eso sí que es...
A 2 días de camino, y quería simplemente confesar.
No, ¿y cómo sabía que habían llegado ustedes? ¿Cómo se habían enterado?
Entre ellos se comunicaban, ¿sí? Utilizaban el pututu. El pututu es una... como una especie de caracola grande,
sí,
Sí, sí. Y se comunicaban, que a mí eso me fascinaba, ¿no? Se comunicaban por sonidos como de trompetas, pero lo hacían con caracolas. Y había todo un código, ¿no?
Claro, entonces, y tal vez imagínese de cuántos siglos ahora tendrá un código de cuando llegue el sacerdote.
Claro.
Porque así ha sido.
Uh-huh. Y fue realmente impresionante. A mí eso me dejó muy fuera de juego, porque no lo comprendía. Pero,
y se confesó con el
sí, padre. El padre se levantó de inmediato y lo confesó. Era, claro, eso a mí también me llamó la atención, es decir, estamos aquí para ellos. No estamos para dar de comer, ni estamos para vestir. Eso lo hacen, y cuando lo hacen las ONGs. Esa es la función social. También la iglesia, ¿no? Porque están las obras de misericordia, pero no tiene esa connotación social, son obras de misericordia. Pero este señor no le interesaba, lo que le interesaba era confiar. A mí eso me marcó tremendamente. Y ese fue el segundo golpe. Yo me dije, a este señor le podemos dar ropa, le podemos dar comida. Qué bonito, nos sacamos una foto, nos aplauden. Incluso podemos sacar hasta unos pesitos, ¿cierto? Pero no le abrimos las puertas del cielo.
¿Y cuál fue el tercer encuentro, padre?
Claro, y el tercero, yo estaba a cargo de 25 niños en estado de abandono. Con ellos aprendí tremendamente, estaba con ellos continuamente, ¿no? Era, digamos, el papá de ellos, el papá y la mamá de ellos. Bien que el papá era el padre Giovanni, ¿no? Pero bueno, uno hacía las veces del papá. Y eran 25, entonces había el dormitorio, tenía 12 camarotes y una cama. Eran los 25 camas, 12 camarotes y una cama. Y en la camita dormía Jorge. Entre otras cosas, dormía allí solito porque se orinaba en la cama. Entonces, imagínese usted el problema de orinarse en la cama en un camarote, sobre todo si se duerme aquí.
Sí.
Entonces, resultó que Jorge había sido dejado en la... Ya tiene que ser un hombre, Jorge. Estamos hablando del año 97. Jorge dormía allí, y Jorge tenía un niño muy querido, pero tenía una cuestión, y es que él se bloqueaba, estaba normal, se bloqueaba y ponía a llorar. Y no había modo de pararlo, había que dejarlo. Y de buenas a primeras, dejaba de llorar y continuaba. Bueno.
Eso ¿qué edad es? Tenía? ¿Era un niño de qué edad?
Tendría 8 años, 7 años. ¿Sí? Fue abandonado de pequeñito, o sea, lo dejaron en la puertica de la casa, ¿no? Eso pasaba muchas veces, uno abría la puerta del centro de la casa a las 7 de la mañana y se encontraba la queterina con el bebé, ¿no? Entonces lo metía adentro y bueno, ya quedaban allá. Entonces Jorge era uno de ellos. Y el día antes de mi regreso a España, me despedí de todos y cuando llegué a Jorge estaba con la cobija, la tenía tapada, y yo decía, ¿me acerco o no me acerco? Porque se pone a chillar, se pone a gritar, y bueno, me atreví. Y había dejado los pies por fuera, se había subido la cobija, pero se quedó con los pies por fuera. Y entonces le hice cosquillas hacia el hospital y se mostró, y estaba sonriente. Y le dije, hombre, ¿estás contento, no? Y me dice, sí. Y le digo, ¿por qué estás contento? Y dice, porque tú te vas mañana para España. Y le dije, ah, bueno, muchas gracias, hombre. Motivo de alegría, yo lo comparto contigo. Y le digo, y bueno, sí, me voy para España mañana y tal. Y me dice, y vas a conseguirme una mamá.
Oh. Madre mía.
Y vas a conseguirme una mamá. Sentido de la maternidad, ¿no? Ese vínculo moral que se establece entre la madre y el hijo y que trasciende incluso la muerte, ¿no? Y que no puede ser desconocido. Yo ahí me quedé sin qué decir, ¿no? Porque no iba para buscarle una mamá. Pero mamá tenemos, ¿no? Mamá tenemos, y mamá tenemos en el cielo que vela por nosotros, ¿no? Vea que yo siempre, porque me lo enseñaron en el colegio, Salesianos, yo siempre recé mis tres Ave Marías antes de dormir. Incluso estaba en las antípodas del catolicismo, estaba en la parte contraria, pero antes de dormir, yo no sé por qué siempre, y lo hago a día de hoy, rezaba mis tres Ave Marías. No obstante, claro, no era, no sé, era algo que estaba ahí. Yo ese día tuve que hablar de María, y lo hice y lo pude hacer, porque esa semilla me la habían dejado también, y ese lazo materno estaba inculcado desde pequeño por mi mamá, por la escuela, en la familia, en la escuela, ¿no? Y en que el cambio social nos llevaba a otra cosa diferente, pero lo que se sembró quedó ahí, y hubo un momento en el que la semilla rompió y germinó, ¿no? Entonces esos fueron los tres momentos que a mí me dejaron un poquitín muy fuera de juego, y ahí decidí iniciar los estudios eclesiásticos, y ya regresando a España en el 97, inicié pues, los estudios normales, ¿no? La filosofía.
Pero padre, perdóneme que le interrumpa, padre Ángel. Me gustaría que nos refiriera lo que usted me contó de la realidad de la mística alemana, que es algo tan interesante.
Porque
eso se va a conectar también a la experiencia del padre, ¿no?
Sí, y bueno, y hay también una conexión grande con Colombia, ¿no? Ahí está la providencia, ¿no? Dios genera las causas, la oración impetra igualmente que Dios, para que, o sea, impetra de Dios los momentos y las circunstancias para que se dé y uno entre, así no lo quiera, en el curso de la providencia, ¿no? Yo recuerdo muy bien cuando le dije a Padre Giovanni que determinaba entrar al seminario. Padre Giovanni, mirando al infinito, como bien, me dijo, me alegra, y ore también por aquel enfermo, por aquella persona que sufre, por aquel preso que ha orado por su conversión. Aquí no lo conoceremos, en el cielo tendremos la gracia de conocerlo. Y a día de hoy yo sigo orando por ese ángel, que no sé si sería alguien enfermo que ofreció su sacrificio por la conversión de un pobre loco, ¿no?, que andaba por allá, o alguien en la cárcel, o como decía San Escriba de Balaguer, quien está en la cárcel, quien tiene un sufrimiento, quien tiene un tesoro, ¿no? Ese es el sentido real del valor meritorio y sobrenatural del sacrificio, ¿no?, que hoy día pues nos negamos completamente, ¿no? No nos ponemos de rodillas, pero sí vamos al gimnasio a levantar 100 kilos para que se nos vea bien musculoso, ¿no? Las contradicciones y las falacias del mundo, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo en el año 2000 inicié mis estudios en Wiegratzbad, Alemania, en el Seminario Internacional de San Pedro, Fraternidad Sacerdotal San Pedro, que es a la institución a la cual pertenezco, en la cual me ordené y a la cual pertenezco aún. Es una sociedad de vida apostólica de derecho pontificio que nace el año 1988 a raíz de la problemática que surge con las consagraciones episcopales que Monseñor Marcel Lefebvre lleva a cabo, ¿no?, en el año 88. En ese momento hay 11 sacerdotes y un diácono pertenecientes a la Fraternidad San Pío X, que fue la institución que Monseñor Marcel Lefebvre fundó. Hay un grupo de sacerdotes, 11 en particular, y un diácono que no adhieren a las consagraciones episcopales por todas las implicaciones morales, teológicas y jurídicas en particular que llevaban consigo, y dicen nosotros no adherimos. Y recurrieron a Roma, ¿no? Entonces fueron a Roma y Juan Pablo II y en particular el cardenal Ratzinger en aquel momento, posteriormente Benedicto XVI, acoge a este grupo de sacerdotes y los envía a Wigratsbach, que es una pedanía en el sur de Alemania, en Baviera, cerca del lago de Constanza, donde hay más, más cabras que personas. Una pedanía pequeña, fascinante, ¿no? Es un lugar esplendoroso. Pero vean bien que en esa sencillez, en esa rusticidad, porque es el medio del campo y todo, cómo Dios actúa, ¿no? En los años de la Segunda Guerra Mundial, previa a la Segunda Guerra Mundial, una de las personas, de las habitantes del lugar, estamos hablando de los finales de los años, inicio de los años 40, de 1940, del siglo pasado, le acabo de decir una tontería porque si es 1940 es el siglo pasado, pero bueno, resulta que esta señora tiene unas locuciones, es decir, ella no ve nada, pero sí escucha. Y bueno, hay una progresión en esas locuciones que vienen precedidas por el encuentro con el diálogo con un ángel, etcétera, etcétera. Posteriormente se le manifiesta a la Santísima Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de las Victorias. Y anuncia lo que iba a pasar y lo que venía, y la importancia que ese lugar iba a tener. Y bueno, entonces se genera un movimiento porque Wigratsbach...
Perdón, padre, ¿esto es ahí mismo, en Alemania?
Sí, en el sur de Alemania. Wigratsbach es un enclave muy particular porque está a 20 kilómetros de Austria, a 20 kilómetros de Suiza, a hora y media en carro de Francia y a 3 horas y media de Italia. Entonces está en un punto muy, muy concreto, ¿no? Y es el sur de Alemania, la zona baja.
Yo creo que debe ser cerca, no lo sé, de la sede de Radio María, Radio Oref, que está en Waldesbach. No sé, está ya también en el confín entre Alemania y Austria.
Debe prácticamente ser. No le sé decir, pero debe ser, padre.
Sí, sí, sí. Debe es ser. Precioso, son una cantidad de vallecitos en medio de las montañas, es algo espléndido.
Realmente es espléndido, es maravilloso. La ventana, que eran ventanales grandes, que iban del suelo al techo, daba, o sea, yo tenía como vista los Alpes, que era, o sea, era una estampa impresionante, ¿no? Sobre todo en invierno, que está todo nevado, ¿no? Entonces es bien, bien interesante. Entonces, bueno, María se llamaba ella, tuvo esas locuciones, se generó, pues claro, ese llamado, ¿no? Esa, por decirlo, esa curiosidad de que qué está pasando allá. Entonces la gente comenzó a llegar. Durante la guerra ella fue hecha prisionera, pudo escapar de las manos del nacionalsocialismo. Curiosamente, nacionalsocialismo. Hitler no era de derechas, era de izquierdas, nacionalsocialismo. Pero bueno, eso es otro tema. Y resulta que, bueno, terminada la guerra, ella continúa, el santuario comienza a tomar forma y tiene una locución en la cual ya recibe, digamos, el mensaje en el cual se le dice: vendrá un seminario internacional enviado por Roma. Estamos hablando de la época de posguerra, ¿no? Años 50. Bueno, pues la gente que iba allí comienza a orar por ese seminario. Comienza a orar por ese seminario, por la llegada de ese seminario, años 50, años 60, y nada que llegaba. Construyen el santuario, construyen la iglesia y construyen el seminario, y nadie llegaba, años 60.
Los mismos laicos construyeron, los pobladores.
Sí, y la gente, ¿no? Porque la asistencia al santuario era enorme. Construyen el seminario, y el seminario deviene Pilgerheim. Es decir, lugar para el peregrino, porque el seminario ni los seminaristas llegaban. Años 60, años 70, y dado el movimiento, ¿no? El obispo de Augsburg, pide al padre Smith que vaya al lugar pues para echar ojo y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Es una sana costumbre dentro de la iglesia, ¿no? Antes de decir esto no o esto sí. Y bueno, el padre Smith queda allí, digamos, como capellán, nombrado en el santuario, y antes de morir, él recibe también la locución, la misma locución en la cual se le dice, vendrá un seminario internacional proveniente de Roma. Y en el lecho de muerte de él, dicen que lo reafirmó, ¿sí? Entonces eso quedó ahí. Pasaron los años 70, padre Smith muere, la señora María no, y llegan los años 80, y en el año 88 estos sacerdotes se dirigen a Roma, y el cardenal Ratzinger se pone en contacto con el obispo de Augsburg y le dice, oiga, tengo por aquí unos sacerdotes y unos cuantos seminaristas, y bueno, ¿qué hacemos con ellos? Porque hay que darles un espacio, hay que darles un lugar. Tienen esta particularidad, es decir, celebran y conservan en comunión con la Santa Sede el rito llamado tradicional, ¿no? Es decir, antes de la reforma del 71. Entonces, ¿qué hacemos? Y el obispo de Augsburg vio la confirmación de la, digamos, de esa locución, ¿no? De esa profecía. Y dijo, Vigras va. Y entonces desde el año 88, 88-89, que se consolida y se erige como sociedad de vida apostólica la fraternidad. Sí,
qué historia tan hermosa, padre, porque ahí entra en esta sincronía, ¿no? Que nosotros sabemos que es la providencia, pero que es la humildad de esta persona, de esta señora, que cree, también cree, ¿no?
Y que me parece es un signo también.
Que habrá habido, claro, qué signos, porque y que los pobladores hayan contribuido, hayan creído. Yo el otro día vi un documental muy bien hecho sobre Santa Juana de Arco, y justamente me impactó eso, ¿no? La humildad, la sencillez de esta niña, porque empieza, ya tiene esta anunciación de San Miguel Arcángel cuando tenía 12 años.
Sí.
Y a los 17, 18 años es que ya la mandan, ¿no? La envían y hay todo este signo muy grande que también que ella puede encontrarse con el delfín y se va constatando a través de los hechos que para los demás, porque ella tenía la certeza de que el arcángel, los ángeles y Santa Catalina, creo que de Alejandría, le hablaban, ¿no? Entonces, escuchándolo ahora, es otra vez, ¿no? Esta riqueza que tenemos en la iglesia, pero sobre todo de las personas, ¿no? Que creen, la fe, que vivimos prestados, enriquecidos por la fe de los otros. Entonces, esta Mariana, dice que se llamaba
María.
María.
¿Cuál era el apellido de ella, padre?
Creo, si mal no recuerdo, es Schwarz. Creo, pero yo se lo confirmaré.
Ya.
No recuerdo bien el apellido. María Schwarz, sí. Creo.
Claro, que ella cree, después este padre Smith, que también el Señor se lo confirma. Y después la historia de las circunstancias, nada menos que Ratzinger, que después es papa. O sea, ¿qué autoridad para ustedes como comunidad que alguien de la altura de un teólogo como el papa Ratzinger les dé el día, ¿no? Los reconozca.
Y que hable con el obispo de Augsburg también. Todo es una cadena de cosas impresionante.
Es la providencia, ¿no?
Sí.
Eso nos da señal de que Dios está ahí. Y como yo vuelvo y repito, la importancia de la oración como causa instrumental para impetrar de Dios las gracias necesarias, no solo para disponer las circunstancias, los eventos, ¿no? Sino para disponernos igualmente a encontrar detrás de estas circunstancias que pueden parecer banales o pueden parecer azarosas, si es que el azar existe, encontrar realmente la voz de Dios y poderse abandonar plenamente al llamado, en definitiva, que es la vocación, ¿no? en definitiva. Pero ahí no queda todo, es muy curioso porque el padre Bisic, Joseph Bisic, que fue el primer superior general de la fraternidad sacerdotal,